Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Disminuyen extorsiones telefónicas en el municipio de Autlán de Navarro, asegura Seguridad Pública. Realizarán mamografías gratuitas en la huerta para quienes cuenten con Seguro Popular. Activan espacio de talleres para personas con discapacidad en el municipio de Autlán de Navarro. Inician actividades del tercer encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Veracruz. Autoridades de salud emiten recomendaciones para evitar un golpe de calor. Abren convocatoria para los cursos de verano en la Cruz Roja Autlán. Bachilleres de la UDG ganan primeros lugares de concursos organizados por ANUIES. Monitorean zonas forestales en Jalisco para combatir las plagas. Estiman más de 30 mil millones de dólares en remesas para México en el 2018. Concientizan a jóvenes chilenos ante subida de cifras de VIH.
Señal local.
Hoy es lunes 4 de junio del año 2018, han transcurrido 155 días, por transcurrir 210, estamos en la semana 23 del año 2018. ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle esta mañana de inicio de semana, como ya le he mencionado, la semana número 23. Es un placer dirigirme a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia en el 102.3 FM. Esta mañana de lunes 4 de junio, déjeme decirle que aquí en la Universidad de Guadalajara es día de descanso obligatorio para todas las áreas académicos, administrativos. Es el Día del Trabajador Universitario. Esta fecha, instituida por la Universidad de Guadalajara, precisamente con la finalidad de también pues otorgar este derecho a los trabajadores de la universidad que gocen pues de lo que le corresponde. Enhorabuena y felicidades a los trabajadores universitarios. Transcurridos, ya le he mencionado, 155 días y tenemos mucha información para usted. Comenzamos.
Señal local.
We'll be right back. disminuyen extorsiones telefónicas en Autlán de Navarro, esto lo asegura Seguridad Pública. El director de la dependencia, Manuel Pamplona Gómez, señaló que los meses de marzo y abril fueron críticos en este delito, pero a partir de una campaña informativa lanzada a la población, la incidencia ha disminuido hasta en un 85%. Gladiola Madera nos tiene información.
La Dirección de Seguridad Pública de Autlán de Navarro informó que las extorsiones telefónicas en el municipio han disminuido hasta en un 85%. El director de la dependencia, Manuel Humberto Pamplona Gómez, declaró en entrevista que el delito se incrementó durante marzo y abril, meses en que se registraron hasta 3 reportes de extorsión al día.
Tuvimos una alza a las extorsiones telefónicas aquí en el municipio a partir del mes de marzo, que es por ahí cuando termina el carnaval. Llegamos a tener hasta 2 o 3 reportes de extorsión telefónica diarios en el mes de marzo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un operativo informativo básicamente a la sociedad. A partir de este operativo, te aseguro que ha bajado en un 80% la incidencia en extorsiones telefónicas. Actualmente tenemos una, quizás dos por semana o cada 15 días.
Las principales víctimas, señaló el funcionario, son jóvenes universitarios quienes no están informados sobre este tipo de delitos. Confirmó que se han presentado casos en el último mes en que los afectados son estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur.
Por lo regular se da un poquito más en los jóvenes. Tenemos reportes de jóvenes del centro universitario donde ya hay personas que tienen 22, 23, 24, 25 años, pero por lo regular nuestros hijos son los que están un poquito más vulnerables porque la llamada telefónica lo que hace es que influye el miedo, ¿no? El miedo a que te vayan a matar, a que te vayan a secuestrar, entonces tocan temas sensibles como con la familia.
Pamplona Gómez señaló que ante el aumento del delito, la comandancia emprendió una campaña preventiva para alertar a los ciudadanos sobre esta problemática, en la que se entregó material escrito a manera de trípticos en comercios, bancos, escuelas y colonias más vulnerables de la cabecera municipal.
Donde se pegaron pósters en todos los comercios de la zona centro, donde se entregaron folletos y trípticos a las colonias un poquito más vulnerables, dándoles a conocer de lo que se trata la extorsión telefónica y cómo la podemos combatir, que es muy fácil, simplemente colgando y llamando al 089 o a los números de emergencia de la comisaría o a los números de emergencia como al 911. Eso es fundamental, simplemente hay que colgar, no hay que seguir el juego de estas personas, porque la verdad es que son personas muy profesionales en lo que hacen y tienen un poder de convencimiento que básicamente todos podríamos caer en una situación así.
El comandante explicó que los delincuentes utilizan métodos diversos, tales como hacerse pasar por funcionarios de gobierno, quienes piden datos a las víctimas y un depósito monetario a cambio de apoyos sociales. Otra de las técnicas comunes es aislar a la víctima y comunicarse con los familiares pidiendo un rescate, haciéndoles creer que la persona se encuentra secuestrada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Realizan mamografías gratuitas en el municipio de La Huerta para quienes cuenten con seguro popular. La Secretaría de Salud realizará estas pruebas a mujeres de más de 40 años de edad que acudan a la unidad móvil ubicada en las afueras del Hospital de Primer Contacto. Vamos con nuestra compañera Mayra Madrigal, quien nos tiene todos los pormenores.
Del 28 al 31 de mayo se realizaron las primeras mamografías gratuitas en el municipio de La Huerta, ofertadas por la Secretaría de Salud con la intención de prevenir el cáncer de mama. Esta campaña continuará para esta semana, a partir del lunes 4 hasta el jueves 7 de junio, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El médico Ángel Mesa Murillo, director del Hospital de Primer Contacto de La Huerta, aseguró que si aún hay pacientes pasadas las 3 de la tarde, los técnicos de la unidad móvil continuarán atendiendo a las pacientes.
Estarían de lunes a jueves, de las 9 a las 3 de la tarde, pero incluso si tienen pacientes todavía después de la tarde, después de las 3 de la tarde siguen atendiendo.
Mesa Murillo explicó que no solo se realizarán mamografías, sino que también las pacientes pueden hacerse el Papa Nicolau, ya que la Secretaría de Salud lanza campañas preventivas en varios rubros.
Es es una unidad móvil que está en las afueras del hospital de primer contacto de aquí de la huerta. Lo que es la Secretaría tiene una serie de metas, precisamente de detecciones en todos los rubros. En este caso, las tres que se están trabajando, que se trabajaron es para hacer de mama con una mamografía, cáncer cervicouterino con la revisión de Papa Nicolau y también detección de virus de papiloma humano. Estas son las tres que en esta semana nos han acompañado aquí.
Muy bien. El médico también especificó que quienes acudan a realizarse las pruebas deberán contar con su póliza de seguro popular.
Es bien importante saber que los insumos para la realización de estos estudios son pagados por Seguro Popular y por ende todos los que las pacientes que acuden deben de tener su póliza de Seguro Popular.
Este tipo de campañas de prevención se debe a que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. En México, menos del 10% de los pacientes se diagnostica en las etapas más tempranas de la enfermedad, mientras que el 47% se diagnostica en etapas avanzadas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Activan espacio de talleres para personas con discapacidad en el municipio de Autlán. Rafael Gómez Macedo indicó que en la Casa Redes ya están disponibles varios cursos, por lo que se invita al público a que se integren y apoyen el proyecto, esto con el fin de acrecentarlo. Rafa Luna nos tiene información a detalle.
La organización Redes por la Discapacidad, AC de Autlán, ya cuenta con un espacio destinado para la realización de diferentes actividades, entre ellas la impartición de diferentes talleres como pintura, música, computación, baile y elaboración de diferentes productos. El director de esta asociación, Rafael Gómez Macedo, detalló que se trata de las instalaciones de Casa Redes, como ha nombrado este lugar donde actualmente reside este grupo de apoyo a discapacitados.
Son varias finalidades. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que comentas. Va a fungir como una oficina receptora de las necesidades y atención a la gente que tiene alguna discapacidad. Pero lo más importante es que en esta Casa Redes vamos a poder implementar ya talleres, por ejemplo, de pintura, de música, incluso del uso de las computadoras, que es un tema muy importante de acceso a la información ahorita, de baile, de elaboración de productos por los mismos niños, jóvenes o adultos con discapacidad.
Por otra parte, Gómez Macedo hizo un llamado a la sociedad en general a sumarse al apoyo de este proyecto, ya sea de manera económica, en especie o con el trabajo personal. Esto con el objetivo de poder mantener lo que hasta el día de hoy se ha logrado.
Este importante momento de ser una asociación civil es un gran logro, pero también trae muchísimos retos consigo. Sin embargo, es lo que nos ha permitido ahora estar consiguiendo esta Casa Redes, que también, por supuesto, es una emoción grande y son unos retos mayores. Ahorita el funcionamiento de la casa, estamos apelando e invitando a la gente de buena voluntad de aquí de Autlán a que se sume como patrocinador o padrino de esta Casa Redes, porque obviamente hay situaciones como la renta cada mes, uh-huh, como los insumos necesarios para cada uno de los talleres que se están ya generando, etcétera, ¿no?
Al respecto de los talleres, se dio a conocer que ya están disponibles algunos cursos. Para mayores informes, puede acudir directamente a Casa Redes, ubicada en la calle privada Manuel Doblado, número 46, o comunicarse al teléfono 317-10-430-44. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información esta mañana de lunes 4 de junio. Y le informo a usted que inician ya las actividades del tercer encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Veracruz. Este sábado se hizo la inauguración oficial del festival, que se realiza del 2 al 17 de junio. además de la venta de artesanías en el Jardín Constitución, donde están instalados más de 50 expositores, tanto locales como de estados visitantes. También se tendrán presentaciones artístico-culturales en la explanada de la Presidencia Municipal. Nuestra compañera Gladiola Madera nos informa a detalle.
Con la presentación del grupo folclórico del municipio del Grullo y el salterio Recuerdos de mi México de Chapala, arrancó este sábado el tercer encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Veracruz, que se realiza del 2 al 17 de junio. Durante el acto inaugural, el secretario general del Ayuntamiento de Autlán, Horacio Saray Mesa, dijo que el principal cometido del encuentro es brindar un espacio para que los artesanos locales expongan sus productos y tengan mejores ingresos.
Uno de los principales cometidos de este encuentro, pues no solamente llevar a cabo este tipo de demostración, sino darle la oportunidad también a nuestros artesanos, darle la oportunidad a la gente laboriosa aquí de Autlán, que a través de la artesanía realiza un esfuerzo y es su actividad económica, para que tengan también otros espacios y tengan también otros mercados donde puedan ellos ir y mostrar su mercancía, ir y mostrar sus productos.
Por su parte, Adán Olivera López, representante del grupo Artes y Expresiones Oaxaqueñas, se dijo contento de participar en este tercer encuentro artesanal que se ha vuelto referente a nivel nacional y traer una muestra de la gastronomía, las artesanías, dulces y música que simbolizan al estado de Oaxaca.
Pues nosotros contentos de estar por tercer año consecutivo presentando lo que son las tradiciones y las artesanías de no solo de mi estado de Oaxaca, sino también de Veracruz, de Michoacán y de muchos lugares que se han estado sumando a este encuentro ya famoso a nivel nacional, porque hemos recibido llamadas de toda la República queriendo participar muchos artesanos, ¿verdad? Pues los vamos a invitar a que pasen la voz, a que corran la voz y les compren algunos de los productos a todos los artesanos de Autlán, de Oaxaca, de Veracruz, y consumamos lo hecho en México, porque eso nos hace ser realmente mexicanos, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres.
En representación de los artesanos autlenses, Silvestre Díaz Landeros señaló que el encuentro permite el intercambio de diferentes manifestaciones artísticas que ayudan al enriquecimiento cultural.
Ya que siempre de los encuentros o de los diferentes contrastes artísticos o manifestaciones o imaginarios dentro de las diversas culturas surge un enriquecimiento, ya que hay múltiples variantes, hay múltiples matices, y al conjugarlos pues surge una característica mucho más amplia e interesante de analizar en estas manifestaciones.
Son más de 50 expositores los que se encuentran instalados en el Jardín Constitución, donde las personas podrán encontrar ropa artesanal, dulces típicos, bisutería, bordados, trabajos en madera y metales y demás productos. Dentro del programa artístico se tiene contemplada la presentación estelar del Internacional Ballet Folclórico de Veracruz, con más de 45 bailarines en escena y música en vivo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Autoridades de salud emiten recomendaciones para evitar un golpe de calor. En esta época es muy común la deshidratación a causa del aumento de las temperaturas, motivo por el cual la Secretaría de Salud elaboró un plan de verano que abarca del 21 de marzo al 21 de septiembre, esto con el objetivo de prevenir. Mayra Madrigal nos tiene información a detalle.
Con el inicio de la temporada de calor, las autoridades de salud elaboraron un plan de verano que contiene recomendaciones para evitar un golpe de calor, ya que con el aumento de la temperatura es algo muy recurrente, sobre todo en niños y adultos mayores. La doctora Lorena Denise Olmedo, subdirectora de la región sanitaria 7, explicó que la Secretaría de Salud busca evitar enfermedades como deshidratación y diarrea, que son los más frecuentes en esta época del año.
Secretaría implementa este plan de verano que comprende del 21 de marzo al 21 de septiembre con el objetivo de disminuir enfermedades y evitar complicaciones relacionadas pues con la deshidratación, la diarrea, el golpe de calor, la insolación y algunas lesiones en la piel. Todo esto, bueno, para disminuir la morbilidad y la mortalidad por los cambios o efectos del clima que se está dando en este momento.
Denise Olmedo dio a conocer las principales recomendaciones que incluye el plan. Destacó la importancia de beber muchos líquidos y de no exponerse mucho tiempo al sol.
Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, usar ropa ligera y de colores claros, usar sombrero, sombrilla, una cachucha, procurar mantenerse, estar en lugares frescos, incrementar el consumo de licros, y eso no me refiero a bebidas muy endulzadas o refrescos, se refiere a agua, bebidas hidratantes, y evitar la ingesta de alcohol, porque recordemos pues que el alcohol también nos puede deshidratar.
La doctora también recomendó que en caso de sentir algún síntoma de deshidratación o diarrea, acudan al médico y eviten la automedicación. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Abren convocatoria para los cursos de verano en la Cruz Roja Autlán. En este curso, abierto para niños y jóvenes, se realizarán actividades. Esto para el aprendizaje de primeros auxilios, rapel, búsqueda y rescate, entre otras. Rafa Luna nos tiene información.
Luis Alberto Vigora Salazar, coordinador local de juventud en la Cruz Roja de Autlán de Navarro, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la cuarta edición de cursos de verano que impartirá esta institución. Comentó que entre las actividades programadas se encuentran talleres para el aprendizaje de primeros auxilios, rapel, búsqueda y rescate, entre otras.
Mira, tenemos el cuarto curso de verano. Este curso va dirigido para niños y jóvenes de 8 a 17 años. Este va a ser impartido del 16 al 26 de julio. Va a ser realizado aquí en las instalaciones, y pues aquí en este curso vamos a implementar pues varios temas, dinámicas y juegos que traemos para los niños. Vamos a ver temas principales como son primeros auxilios, como es búsqueda y rescate de personas. Vamos a ver lo que es el control y combate de incendios. Veremos también en lo que es el rescate vertical, que consiste el descenso de alguna cierta altura a través de un equipo de rapel que trae cuerdas, y también veremos lo que es la extricación vehicular. Este consiste en la extracción de personas que quedan prensadas en un accidente. Vamos a ver los métodos más seguros para hacer la extracción, y vamos a finalizar con un campamento que estamos todavía en buscando los lugares para mayor seguridad de los niños, y allí en ese campamento vamos a hacer ya lo que son varios juegos, varias dinámicas que tenemos preparadas para ellos, así como pues probablemente lo que es una tirolesa que estamos en ruedas de todavía de conseguirla.
El costo de esta capacitación es de 250 pesos por persona y podrán ser parte de ella solo jóvenes de entre 8 y 17 años. Vigora Salazar invitó a los padres de familia a que lleven a sus hijos para que sean parte de esta experiencia. Por otra parte, indicó que se debe aprovechar los espacios disponibles hasta el momento, ya que en esta ocasión el cupo de los cursos está limitado a 50 personas.
Así es, el cupo es limitado para 50 niños. Las inscripciones están abiertas ya desde hoy viernes. El costo de inscripción es de 250 pesos y las inscripciones son aquí en la misma delegación. Pues hacerle la invitación a los padres de familia, que traigan a sus niños, verán que se van a llevar una experiencia pues inolvidable. Ya en los otros tres cursos pues hemos escuchado muchas cosas que han estado comentando de que les gusta, y pues que los niños se van muy contentos, se van muy felices el estar aquí con nosotros pues una semana, donde pues aparte de aprender se van a divertir y pues que van a aprender algo nuevo este verano.
Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en la cabina Carlos Clemente Sandoval. Él es coordinador interino del área de Protección Civil aquí en el municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Igual a los radioescuchas, nuevamente aquí en sus micrófonos, trayendo información importante para la población que nos escucha.
Así es. En temas de prevención civil, que no debemos pues nunca obviar la información, al contrario, es importante pues tener constantemente estos espacios para informar a la población de las acciones de preventivas para pues evitar, en este caso que estaremos hablando acerca de pues estas altas temperaturas que se registran, pues que tengan mayores consecuencias para la ciudadanía. Pues bueno, primero platícanos, ¿cuál es la temperatura que se ha registrado aquí en el municipio de Autlán, en esta región?
Bueno, en esta región las temperaturas han oscilado entre los 32 y 35 grados Celsius. Uh-huh. Es alta en este caso para el municipio. Incluso la percepción en algunos casos puede ser lo que le llaman la sensación térmica, hasta 38 grados.
Pues bueno, esto yo lo he referido de manera muy personal, en mi opinión, que lo he sentido más el calor en estas fechas, en este año. Esto seguramente es una percepción muy muy propia, pero he escuchado bastantes comentarios de que está haciendo más calor, se siente más fuerte. ¿Esto se debe a la presencia de algún fenómeno o qué está pasando, Carlos?
Bueno, en cuestiones de fenómenos, lo que es la República Mexicana está siendo afectada uh-huh. por un, le llamamos, sistema anticiclónico o alta presión que se está presentando. Lo que da incidencia en este caso a que la atmósfera empuje aire cálido y por ende se eleven las temperaturas uh-huh. En lo que es el territorio nacional. Estamos, uh-huh. bueno, la afectación no nada más es de Jalisco, uh-huh. están afectadas los 32 estados en diferente magnitud. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, los del norte. Estamos hablando ahí de temperaturas de 45 a 50 grados ya claro. registradas.
Y bueno, Jalisco también se encontraba en esto, se encuentra, bueno, ya en estas alertas, ¿no?, para las temperaturas altas.
Bueno, Jalisco, en relación a las ondas cálidas que se están presentando, estamos, le llamamos peligro de medio a alto, uh-huh. quiere decir que se van a presentar temperaturas que oscilan entre los 30 a 35 grados en peligro medio, uh-huh. y en peligro alto de 34 hasta los 40 grados, y en algunos casos aislados puede llegar hasta los 45 grados, que el peligro se cambia a muy alto, ¿no? Uh-huh. Y con ende pues trae problemas pues a la salud uh-huh. y muchas cuestiones que se...
Por supuesto, bueno, y al respecto hay recomendaciones importantes que debemos tomar en cuenta y me gustaría que nos comentaras, Carlos, qué podemos hacer las personas pues para atender y que no vayamos a sufrir estas consecuencias, porque ya la estamos sufriendo, ¿no? Pero bueno, para evitar esas consecuencias mayores.
Bueno, primeramente necesitamos saber que las ondas de calor o olas de calor son periodos de temperatura excesiva que se presentan, en este caso, durante más de 3 días y pueden durar una semana, 15 días, uh-huh. 30 días, hasta 60 días, ¿no?
Pero es la que estamos padeciendo en estos días, ¿no?
En estos días, así ajá. es. De acuerdo a los pronósticos, se supone que todavía vamos a tener esta onda de calor esta semana y la que viene. Uh-huh. Las recomendaciones en este caso de Protección Civil, pues invitar a toda la población a protegerse, pues, evitar en este caso asolearse sobre todo. Uh-huh. Los picos más altos donde pueden resultar más afectados es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Uh-huh. Necesitamos ponernos ropa, en este caso, suelta, ligera, colores claros, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar mucha agua, o sea, eso es un factor importantísimo, mantenerse hidratados, comer alimentos frescos, frutas, verduras, de preferencia permanecer en la sombra, en lugares frescos. Es también muy conveniente que nos acostumbremos a utilizar protector solar. Por uh-huh. ejemplo, hubo ciertas alertas para la Ciudad de México en donde el índice de UV alcanzó lo más alto, hasta va a la gráfica 1, 2, 3, hasta 11, uh-huh. y alcanzó ese nivel en estos días. Entonces es muy importante que utilicemos algún bloqueador solar. si tenemos por alguna razón de hacer actividades al aire libre, pues utilizar algún sombrero, alguna gorra. Yo en lo particular recomiendo los sombreros de paja, porque esos sombreros, pues, aparte de ser frescos, no absorben calor y mantienen a la persona, pues, fresca en este caso, ¿no? Esos serían, pues, a grandes rasgos, las recomendaciones que podríamos hacerle. Igual, también cuando salgan a algún lugar, sobre todo en sus vehículos, que por ningún motivo vayan a dejar a sus hijos dentro del vehículo.
Ay, claro.
Por ejemplo, podemos tener una temperatura promedio de 30 a 35 grados, a temperatura ambiente, pero en el vehículo, cuando está bajo los rayos del sol, puede alcanzar hasta los 50 grados centígrados. Uh-huh. Entonces, es muy peligroso y, como hemos visto en algunas notas periodísticas, pues a veces los desenlaces pues son fatales, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre golpe de calor o onda de calor? ¿Es lo mismo? ¿O cómo identificar que eso está pasando cuando sentimos qué sensación o qué pasa en nosotros?
Bueno, el término onda de calor o golpe de calor es un término o se refiere a algo muy diferente. Es una consecuencia. La onda de calor es la presencia de las temperaturas altas. Y el golpe de calor es lo que sufre en cuestión de salud el ser humano.
Ah, bien.
Entonces, en cuanto a los efectos a la población, pues está el famoso golpe de calor.
Ajá.
Que es cuando uno está expuesto, en este caso, a altas temperaturas o hace actividades vigorosas cuando hace mucho calor, ¿no? Entonces, el cuerpo trata de regularse, suda, en este caso, y pueden presentarse, por ejemplo, desmayos, mareos, puede estar deshidratándose la persona. Y después ocurre otro fenómeno, en este caso que se llama la insolación, que ya es más severa. Cuando normalmente la temperatura normal del cuerpo son 37 grados. Entonces, cuando se eleva esa temperatura, el cuerpo trata de regularla. ¿Sí? ¿Cómo? Sudando. ¿Sí? Entonces, cuando esa termorregulación falla, se empieza a elevar la temperatura. Entonces, al elevarse la temperatura, los órganos empiezan a fallar. Y estoy hablando de temperaturas. El cuerpo ya no se puede autorregular y se presentan temperaturas de 40 a 41 grados. Entonces, ahí puede haber falla renal, puede quedar inconsciente la persona. Puede tener enrojecimiento de la piel, cuestiones de ese tipo, ¿no?
Carlos, ¿se han atendido emergencias aquí en el municipio a causa de ya consecuencias por este tema de la temperatura?
Incidentes menores, sobre todo en actividades deportivas, hemos por ahí atendido a algunas personas en donde solamente se le aplican cuidados para que se recuperen, pero ninguna, hasta ahorita, severa, ninguna.
Bueno, y la importancia de mantenerse hidratado, pero, y luego la tendencia de nosotros, se nos hace muy fácil acudir a algún establecimiento donde nos venden aguas frescas y demás. Con respecto a hidratarnos, ¿a qué se refiere? Saber hidratarnos también es otra parte importante, ¿no? Porque claro, a veces el agua no es suficiente o no es.
Bueno, aquí la cuestión, en cuestión de hidratarte, hay una la Secretaría de Salud hizo por ahí un llamado a toda la población para diseñó algo que se llama la jarra del buen beber. Entonces, en esa jarrita es una gráfica que nos muestra las recomendaciones diarias de líquidos que necesitamos ingerir en este caso. Habla, pues, esa jarra, principalmente el agua potable natural. Eso es, la recomendación va de 6 a 8 vasos. Pueden, por ejemplo, a lo mejor hidratarse también con algún suero. Bebidas sin azúcar, café, té, y por último, o sea, lo que no recomiendan son los refrescos. Esos
menos las cervezas, ¿no?
Aparentemente nos quitan la sed, pero no es cierto, no nos hidratan, ¿no?
Sí. Y bueno, esas al contrario nos deshidratan, ¿no? Por ejemplo, las bebidas que contienen alcohol.
Exactamente, esas contribuyen a deshidratarnos, todo lo que son las bebidas alcohólicas, y pierde uno líquidos en vez de hidratarnos. A lo mejor sí la sensación sí es muy buena, pero lo único que está haciendo es deshidratarse.
No es el líquido necesario para nuestro cuerpo. Se recomiendan sueros también, ¿no?
Así es, sueros, ya sea de los que facilita la Secretaría de Salud, que se preparan en un litro de agua, o pueden incluso, hay ciertas marcas en el mercado que son muy buenas.
Sí,
pueden utilizar.
Es recomendable que tomemos más, si hemos sudado mucho por el calor, entonces hidratarnos. Carlos, ¿cuáles serían esos síntomas para saber si yo he tenido una situación de insolación o golpe de calor?
Bueno, en cuestiones de síntomas, vamos a llamarle golpe de calor o agotamiento debido al calor. Puede presentar mareos, sudor excesivo. Esto quiere decir que el cuerpo se está autorregulando. Puedes tener la piel pegajosa, fresca, pálida. Pueden presentarse incluso náuseas, vómitos. Y en caso, también en los latidos del corazón pueden ser rápidos y débiles, ¿no? Hasta calambres. Tú has visto, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un evento deportivo, sobre todo a mediodía o entre las 12 del día y las 4 de la tarde, es lo que le pasa comúnmente a los jugadores, ¿no? Presentan calambres, pueden presentar náuseas, incluso vómitos, etcétera. Y la insolación, por ejemplo, un golpe de calor puede, después del golpe de calor puede seguir una insolación. Y esa está cuando uno hace actividades directamente con incidencia de los rayos solares, ¿no? Cuando uno está expuesto mucho al sol y viene la cuestión que es dolor de cabeza, piel no sudorosa, o sea, no, tu cuerpo no se está autorregulando, es una característica muy específica. La temperatura corporal se eleva, 39, 40, 41 grados centígrados, igual se presentan náuseas. Los latidos del corazón aumentan, son más rápidos y fuertes, y puede ocurrir en este caso pérdida del conocimiento de la persona. Entonces, ante este tipo de síntomas y signos, lo primero que deben de hacer es que la persona la pongan en un lugar fresco, sombreado. Si tienen la posibilidad donde exista un lugar climatizado, pues mucho mejor, ¿no? Y la temperatura debe ir bajando gradualmente. Tienen que hidratarlo, tomar mucha agua o otros líquidos, y en este caso, si pueden, hasta bañarse o utilizar compresas frías.
Claro.
Si la persona no se recupera, pues rápidamente activar los servicios de emergencia, ya sea el 911 a nivel nacional o a nivel local, pues está la coordinación municipal con sus teléfonos de emergencia, 211-00, 230-99. Para que le den la pronta atención a la persona.
Claro. Muy bien, pues bueno, estas son las recomendaciones. ¿Algo más que quieras compartir con nuestro radioescucha sobre esta importante información con respecto a estas altas temperaturas que se han registrado en los últimos días?
Bueno, cuando se presentan las ondas de calor, también se produce un fenómeno, sobre todo en las ciudades, por escasez de áreas verdes y arbolado, se les llama islas de calor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una variación de temperaturas en relación, por ejemplo, en un área rural puede estar presentándose 30 grados centígrados y en el área urbana puede estarse presentando hasta una variación de 40 grados. Estamos hablando de 10 grados de diferencia, y esto tiene que ver con las ciudades, al tener asfalto, al tener concreto, al tener menos áreas verdes, absorbe más calor.
Claro.
Entonces la sensación y térmica es más alta, y puede por ahí ocasionarnos pues algunas cuestiones de más riesgo, ¿no?
Y bueno, por esto que ya mencionas, áreas verdes, hay que conservarlas, nuestros arbolitos. Ahorita pues no sé si sea recomendable que se poden. En este tiempo es mejor que tengamos sombrita, porque bueno, así vemos que hay poda de árboles, y que pues esto de alguna manera contribuye a que se sienta más caliente, ¿no? Más el calor, y que haga este efecto que ya nos mencionas en el pavimento.
Bueno, aquí la cuestión de la poda de árboles, sabemos que el manejo del arbolado, el arbolado urbano, es importante que se le dé el mantenimiento uh-huh. adecuado. Estamos ya en la temporada de ciclones tropicales uh-huh. 2018, empezó a partir del 15 de mayo. Entonces, todas las actividades que se hacen preventivas, en este caso, también son importantes. Uh-huh. Una poda en un árbol en donde sus dimensiones generan riesgo, pues sí es conveniente, ¿no? Pero eso que tú manejas sí es importantísimo, ¿no? El hecho de mantener el arbolado, sembrar un árbol, uh-huh. Mantener las áreas verdes en buenas condiciones, eso es clave para tener áreas en donde la sensación térmica sea menor.
Claro, claro. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y hablarnos acerca de este tema tan importante, necesario y oportuno, por supuesto, que la ciudadanía conozca con respecto a estas altas temperaturas que vivimos y las recomendaciones oportunas para llevarlas a cabo. Muchísimas gracias.
Gracias por hacerte.
Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Universitaria.
Bien, pues ya le mencionaba al principio de este espacio de Señal Informativa que hoy es el Día del Trabajador Universitario. Bueno, es el 8 de junio. En realidad es el 8 de junio, pero se cambia para este día lunes 4 de junio con la finalidad de generar pues estos días, aprovechar también el fin de semana. El trabajador universitario en la Universidad de Guadalajara tiene su origen en una petición que hizo el primer comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG en 1978 para que el 8 de junio fuera día de asueto para la comunidad universitaria en conmemoración de la fecha en que fue instituido el organismo gremial de los trabajadores administrativos. La fundación de el STAUDG se remonta al año de 1977, cuando un grupo de trabajadores universitarios decidieron iniciar acciones, esto para formación de un sindicato que defendiera sus derechos. En este tiempo, algunos directores de dependencias universitarias no trataban a los trabajadores con el respeto que merecían, sobre todo a los administrativos, técnicos y de servicio. Se les negaba pues la asistencia social, se les despedía sin miramientos para ocupar a personas recomendadas o parientes del director, no se les indemnizaba conforme a la ley, se les asignaban tareas humillantes o personales de los directivos y ante cualquier protesta o reclamo el trabajador era pues simplemente despedido o se tomaban represalias en contra suya, como negarle los permisos necesarios para atender su salud o la de su familia. Y bueno, fue entonces que Daniel Caballero, trabajador del Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara y tipógrafo, operador de esa dependencia, quien encabezó los esfuerzos para la integración del sindicato, animado por el consejo del entonces presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y fueron varios los compañeros que se sumaron a la iniciativa para pues encontrar más simpatizantes para esa propuesta. Desde entonces se lleva a cabo esta celebración del Día del Trabajador Universitario con la finalidad, pues, de hacer valer, pues, este derecho y, sobre todo, el reconocimiento a la labor y a la entrega que realizan cada uno de los universitarios en distintas áreas. Esta información usted la puede encontrar como 8 de junio, Día del Trabajador Universitario, en el espacio de efemérides en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx. Tenemos más información sobre la Universidad de Guadalajara.
Señal. Señal Universitaria.
Bachilleres de la UDG ganan primeros lugares de concursos organizados por la ANUIES. Alumnos de preparatorias de la UDG arrasaron al ganar todos los primeros lugares de los concursos cuento corto, matemáticas, música en la modalidad instrumental de solista, oratoria y ANUIES en corto, organizados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esta casa de estudios fungió como anfitriona y organizadora de la premiación de los cursos, de estos concursos. Los ganadores fueron, pues, dados a conocer en una ceremonia que tuvo lugar en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. En este concurso participaron preparatorias de la región Centro-Occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, que forman parte de universidades que pertenecen a esta asociación. Es información que da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Monitorean zonas forestales en Jalisco, esto para combatir las plagas, con el fin de identificar las plagas y enfermedades forestales que causan daños severos a las principales masas arboladas y definir el tipo de control más eficiente. El Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco mantiene una vigilancia constante en 416.000 hectáreas. El total se tienen 1.500 sitios de monitoreo con una inversión de 800.000 pesos anuales para el Programa de Sanidad Forestal. Gabriela López Damián, ella es titular de Fideicomiso, señala que en esta administración se definió un procedimiento metodológico especializado en el monitoreo de plagas que se puso en práctica en la Sierra de Quila como parte de un programa piloto que cubre una extensión de 42.258 hectáreas de bosques, selvas y áreas agropecuarias. Esta es información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Estiman más de 30,000 millones de dólares en remesas para México en el año 2018. Para México se calcula que su ingreso por remesas en 2018 alcance de 30.2 a 30.5 mil millones de dólares, lo que significaría un crecimiento anual de entre 5.0 y 6.0% y representa casi 37% del total previsto para América Latina y el Caribe. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo calculan que este año los ingresos por remesas de la región latinoamericana se ubiquen en un rango de entre 81.8 y 82.6 mil millones de dólares. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Despedimos esta mañana, llegamos a la parte final de este espacio de Señal Informativa. Por supuesto, reiteramos la felicitación a los trabajadores universitarios por su entrega, por su trabajo diario, su lucha, su responsabilidad en cada una de las distintas áreas de esta noble institución, la Universidad de Guadalajara. Felicidades a todos y, por supuesto, pues que aprovechen este día para sobrecargar energías. Nos despedimos con esta frase de Gilbert Chesterton, este escritor inglés nacido en Londres, y que, bueno, al principio su filosofía liberal, acabó siendo un conservador y fundó un diario para exponer sus opiniones con otros escritores, también conservadores. Un estilo brillante, vigoroso y agudo de Chesterton le hizo muy famoso. Y nos dejó esta frase precisamente con la que hoy nos despedimos. Dice: hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina. Que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros. Feliz inicio de semana. Buen día.
Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.